invitamos a conversar aquí al panorama nacional de noticias al ingeniero Fernando Isas, el gerente de proyectos satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. ¿Cómo le va, ingeniero? Diana Costanzo lo saluda.
¿Qué tal, Diana? Mucho gusto, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo se llegó a este momento previo al lanzamiento del SAOCOM 1B en plena pandemia? Este lanzamiento ya debió ser suspendido en una oportunidad desde allí, desde los Estados Unidos, pero ahora parece estar todo encaminado para que se concrete este próximo 25.
Exactamente. En realidad nosotros empezamos la campaña en marzo, apuntando a lanzar hacia finales de marzo. Y bueno, se suscitó lo de la pandemia y nos complicó bastante la cosa porque... ¿Se acuerdan que en ese momento en Europa estaba muy complicado y nosotros tenemos acuerdo para que algunas estaciones en Europa nos den soporte durante las primeras órbitas? Y la verdad que estaba muy complicado, y también en Córdoba, que es donde está nuestra estación terrena, ha pasado lo mismo. Y además era una enorme incertidumbre, nos cubría todo respecto de cómo se iba a desarrollar esto, ¿no? Estábamos mirando la realidad de China, la realidad de Europa, y bueno, la verdad era un riesgo muy grande para la misión. Así bueno, que decidimos abortar.
Claro, ahora parece estar todo más encaminado.
No, y sí, totalmente.
Cabo Cañaveral puede ser lanzado este 25.
Totalmente, totalmente. Con todo mucho más controlado, con Europa en otra situación y con nosotros sabiendo de qué se trata. Y además en Córdoba en una situación mucho más controlada. Estamos retomando esto y estamos apuntando, sí, a lanzar hacia fin de este mes, exactamente.
Uh-huh. Ingeniero, cuéntenos un poco acerca de cuáles son los objetivos de este satélite que se va a integrar con, podríamos decir, un hermano gemelo en el espacio para observar la Tierra con características muy particulares, porque obviamente tiene que ver con la observación del suelo, pero tiene un radar con microondas en banda L que permite ciertas cuestiones que otras tecnologías no permiten.
Exactamente. Es el primer satélite de observación de la Tierra con tecnología radar en banda L, como bien dice, hay un solo antecedente de un satélite japonés, pero que no es operativo, es de tipo científico. Es decir, si nosotros quisiéramos, como queremos, poder generar mapas de humedad de suelo, de nuestra pampa húmeda, y tener un seguimiento temporal de esta información actualizado, digamos, cada 3 días, que es lo que necesita, que es nuestro objetivo, en realidad esa misión japonesa no da esta información, no nos da esta posibilidad, y por esto nace la misión SAOCOM. El radar banda L tiene esa característica, tiene una profundidad de penetración que permite estimar con mucha precisión y con muy alta resolución la humedad de suelo, que permite dar esa información a nivel de parcelas en nuestros campos. Hay otros instrumentos en el mundo que permiten una información general a nivel global, o a nivel de grandes superficies, pero no a nivel de parcela. Esto es algo sumamente original a nivel internacional, es decir, no existe otro instrumento hoy que pueda dar esto,
claro,
de forma operativa. Así que realmente es una innovación. Y como bien dice, se une al otro satélite porque esta revisita, es decir, esta capacidad de actualización temporal que es la que necesita el campo, se consigue con 2 satélites, sino con 1.
Uh-huh. Y bueno, Fernando, obviamente la CONAE ha trabajado en este proyecto, en este desarrollo, en cooperación con Italia, pero también con instituciones científicas tecnológicas de la Argentina. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo este trabajo en conjunto, que obviamente ha involucrado a cientos de científicas y científicos del sector y pone en relevancia y consolida el sector espacial argentino.
Totalmente. Todas nuestras misiones fue así, y este caso en particular, esto se maximiza. En algún momento contamos, cuando estábamos terminando la fase de desarrollo de la misión, contamos 900 profesionales trabajando en el proyecto en ese momento. Y de esos 900, aproximadamente el 5% eran profesionales de CONAE. El resto era de todo el sistema científico-tecnológico, de BENC, de INVAP, de CONEA, de universidades como la de La Plata, en fin, era una y de empresas, por supuesto, privadas, era un conglomerado de organizaciones, y creo que, digamos, la organización de todo esto ha sido uno de los roles más importantes y desafiantes que hemos tenido que enfrentar hasta ahora, porque ciertamente ninguna cadena es más fuerte que su eslabón más débil, ¿no es cierto? Entonces, de algún modo hay que establecer pautas de, de control, de seguimiento, y sobre todo que después cuando uno junta todo, funcione todo. Cosa que no se logra el día que uno lo junta, se logra desde el día que uno lo piensa, ¿no? Es un trabajo a lo largo de toda la misión. Así que efectivamente acá trabajó todo el sistema, es un logro de todo el sistema científico-tecnológico nacional.
Fernando, y las características que tiene este SAOCOM hacen que obviamente el lanzamiento tenga sus complejidades, sus cuestiones en particular, y por eso necesitaron realizar una licitación internacional y SpaceX fue la ganadora. Cuéntenos cómo es este lanzamiento y por qué se elige a esta empresa ubicada allí en Estados Unidos.
Bueno, cuando efectivamente fue así, hicimos un lanzamiento por el monto de la operación y por las características, hicimos un llamado a licitación solicitando todas las condiciones que tenía que cumplir un lanzamiento de este tipo, que tiene que ver con condiciones de regulaciones internacionales y demás, por la característica del satélite y por la característica de los componentes que tiene el satélite. Y hubo tres oferentes, y bueno, ganó la empresa SpaceX por mejor precio, cosa que ya sospechábamos porque se perfilaba así como una empresa que venía a revolucionar un poco el mercado de lanzadores, cosa que efectivamente fue así y es así hoy. Así que somos uno de los primeros contratos que tuvo la empresa. Tuvimos relación directa con Elon Musk, el dueño de la empresa, porque claramente éramos un cliente así, un cliente de los que más, los clientes estrella, digamos así, por ser uno de los primeros. Tuvimos reuniones con él, reuniones técnicas inclusive, en las que yo he participado en alguna. Así que fue una experiencia muy linda, ver cómo creció toda esa empresa, que hoy es un monstruo, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Y Fernando, el centro de control de la misión está en la estación de Tabanera, en Córdoba, claro. Y allí también se está poniendo todo a punto para poder recibir esos datos que el satélite, una vez que esté en el espacio, obviamente, va a poder distribuir.
Exactamente, y hemos adaptado la estación de Córdoba a nuestra nueva realidad. Es decir, nosotros tenemos un centro de control que hoy lo hemos clonado, tenemos dos que no se juntan para nada, y tenemos equipos de gente, el equipo azul y el equipo rojo, que no se juntan, cada uno tiene su acceso, sus baños, todo su manejo, para no correr el riesgo de que si se enferma alguien haya que aislar a todo un grupo y nos deje sin control. Es decir, hemos repensado toda la facilidad de Córdoba atendiendo a esta nueva realidad, pero bueno, tomando las precauciones adecuadas, estamos muy confiados en manejar esta situación.
Fernando, finalmente cuéntenos las dimensiones que tiene el satélite y ya para ir despidiéndolo.
Bueno, es un satélite de lo que en la actividad internacional se llama de las ligas mayores en cuanto a tamaño, en cuanto a magnitud de proyecto. La antena del radar, justamente por las características del radar, por su banda, requiere una antena muy grande. La antena desplegada tiene 10 metros de largo por 3 metros y medio de ancho, lo cual es un departamento de dos ambientes.
Grande, sí.
Pesa 3.000 kilos, que también es un peso importante en lo que es la actividad espacial. Se consideran satélites muy grandes. Es un verdadero desafío porque en la actividad espacial cada gramo hay que justificarlo, porque ponerlo en órbita cuesta mucho dinero. Entonces, realmente hablar de un satélite de ese peso, uno a veces habla del peso como si fuera una cosa irrelevante, pero no, evidentemente históricamente uno puede ver una correlación muy grande entre el peso de la misión y la complejidad, el esfuerzo, la ingeniería.
Sin duda.
Así que realmente un satélite grande, importante, del que tenemos muchas, ya el SAOCOM 1A nos está dando muchas satisfacciones en lo que hace a la calidad de la imagen, no solamente evaluada por nosotros, sino por muchos muchas agencias internacionales que la han visto, y realmente hay una gran recepción hacia la información, y creemos que va a ser una nueva, digamos así, todo un área, porque además los dos SAOCOM trabajan hermanados o asociados con cuatro satélites de radar en banda X, en otra banda, que es el sistema Cosmos Kaimer, que ese es el acuerdo con Italia, justamente, claro, que mencionó antes. Ese sistema de seis satélites son un sistema bibanda, es decir, los vamos a poder ofrecer internacionalmente, a nivel comercial, imágenes de radar en dos bandas del mismo lugar casi al mismo tiempo. Sí. Lo cual lo hace algo absolutamente singular y tenemos una expectativa muy grande en cuanto a que se puedan desarrollar aplicaciones muy innovativas.
Sin duda. Fernando, queremos agradecerle, deseamos toda la fuerza y buena energía para que salga todo bien este 25, el lanzamiento pueda concretarse con todas estas personas que están trabajando también desde aquí, han viajado desde la Argentina. Así que, ingeniero Fernando Isas, gerente de proyectos satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, le agradecemos mucho esta entrevista con el panorama de noticias de Radio Nacional. Ha sido usted muy amable.
Las gracias las damos nosotros por el interés. Un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Buenísimo, Diana.